siendo las críticas al proyecto de reforma al Código Electoral que está avanzando en el Congreso de la República. Ya fue aprobado en comisiones primeras y avanza de una forma rauda. Todos coinciden en que se necesita una modificación importante al Código Electoral, pero han venido escuchándose voces muy críticas. El Procurador General Fernando Carrillo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y muchos otros columnistas y editorialistas, Luz María, han venido diciendo que lo que están presentando y tramitando en el Congreso puede ser peor que la enfermedad.
Sí, es que el código extrañamente no ha sido como consultado y trabajado con los partidos, y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras señalaba, que conoce bastante bien lo que es el sistema electoral colombiano, dice que se puede dar lugar a muchas prácticas de corrupción con la manera como está quedando este código, que por ejemplo, que pueden ser removidos de sus cargos los registradores delegados por pérdida de confianza, es decir, cualquier registrador nacional podría remover estos registradores delegados, y eso, aunque hoy por hoy tienen esa potestad, de todas maneras les dan nuevas herramientas a los procuradores. También el tema del voto remoto por internet y los votos anticipados en un país como Colombia, en donde el sistema electoral todavía no está consolidado, pues todas estas nuevas ideas como que no suenan del todo bien, y además falta confianza un poco con el registrador nacional, también hay que decir, que es la persona que está promoviendo la creación de este código.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras dice, entre otras cosas, que por la puerta de atrás en esta reforma al Código Electoral vienen dos asuntos y cambios muy de fondo y que merecen ser discutidos por todos los colombianos. Dice él que abre la puerta a que la votación se haga desde los 14 años, y dice también que eliminaría las inhabilidades proferidas por la Procuraduría, lo cual sería prácticamente un borrón y cuenta nueva para muchos funcionarios corruptos que podrían volver a aspirar a cargos de elección popular. Ricardo González, la polémica en torno al Código Electoral.
Pues se titulan, Ricardo, el adefesio y fábrica de fraudes electorales, las dos más recientes columnas contra este código electoral que prepara el registrador, entre otros el registrador Alexander Vega. El adefesio es como lo tituló el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero le cuento paso a paso lo que tiene que ver con las modalidades de voto. Se abre aquí paso en este nuevo código electoral a un artículo, el artículo 159, que habla de modalidades como el voto manual, que es el voto al que estamos acostumbrados en con puño y letra, el voto electrónico mixto, el voto anticipado, el voto electrónico remoto y el voto anticipado electrónico remoto. Varias modalidades que están previstas en este código electoral. Nombres, Ricardo, que hemos venido escuchando incluso en las elecciones de Estados Unidos, que fueron algunas de ellas las razones de reclamo del presidente Donald Trump por posible fraude. Desde las discusiones en el Senado de la República, algunos de los senadores estaban advirtiendo que esto podría alentar el fraude electoral. Justamente ese voto anticipado que podría ser depositado previamente en las registradurías de todo el país, y la que dice este código, pues debería haber algo de privacidad hasta el día de las elecciones, que empiece el escrutinio. Otro de los puntos, Ricardo, usted lo mencionaba, es el de los nombramientos directos. Lo estaba mencionando también Luz María, que ya no sería a través de la modalidad del concurso de méritos, sino a través de nombramientos directos. Y hablan justamente de esa opción que se abre en el artículo 24 de este código electoral. Se lo leo, Ricardo, porque aquí está establecido el artículo 24. Con el fin de garantizar los principios rectores de la función electoral establecidos en este código, los siguientes cargos de responsabilidad administrativa o electoral son de libre remoción por la pérdida de la confianza. Es decir, esa opción se abre para el registrador nacional, en este caso con nombre propio de Alexander Vega, para que pueda retirar a registradores municipales, distritales, departamentales, lo que para algunos, Ricardo, también senadores, ha sido una posibilidad de que se den estas registradurías a clanes políticos. Lo mencionaba la organización, la Fundación Paz y Reconciliación Pares, en un informe muy completo que publicó hace un mes específicamente, que dice Alexander Vega y el negocio detrás de la reforma electoral, en la que dice que esos cargos serían entregados a clanes políticos en las regiones del país. El otro reparo, se lo digo aquí rápidamente, la falta falta de inhabilidades que no están descritas en este código electoral, no están previstas las inhabilidades disciplinarias para los funcionarios públicos. Esto sí, eso sí, Ricardo, cumpliendo quizá lo que dice la CIDH. Recuerda que la CIDH le obligó al Estado colombiano, en el caso Petro, le obligó al Estado colombiano que no se que una inhabilidad no puede ser la que no esté contemplada en el código penal. Es decir, alguien que no esté condenado penalmente puede aspirar a ser elegido en las elecciones. Y una última, Ricardo, la edad de votación, que usted lo mencionaba, Germán Vargas Lleras lo está mencionando. En uno de los artículos dice que está prevista la ciudadanía juvenil. ¿La ciudadanía juvenil en qué consiste? Que puede darse las votaciones, habilitarse la votación de los jóvenes colombianos a partir de los 14 años de edad en las elecciones, eso sí, que disponga la ley. No está previsto necesariamente que sea para todas las elecciones, que sea para las elecciones presidenciales y Senado de 2022. Solo en Latinoamérica, o específicamente en Sudamérica, Ecuador, Argentina y Brasil contempla una votación menor de 18, pero está contemplada es en los 16 años, no en los 14 como se abriría esta opción aquí en este código electoral, Ricardo.
7:09, Ricardo, gracias. Sin duda un tema muy controvertido, el tema del presupuesto que prácticamente, según dice el exvicepresidente, pues abre la puerta a que el gobierno nacional esté obligado a aceptar los requerimientos presupuestales del Registrador Nacional del Estado Civil. Hoy se suman más críticas porque hay quienes señalan que discrimina el voto en blanco, es decir, que la reforma al Código Electoral le quita peso al voto en blanco, y también habla de la discriminación a los movimientos significativos de ciudadanos, que sería discriminatorio frente a los partidos políticos. Muchas dudas sobre el código electoral.
Me acuerdo que como una reforma a la justicia que era como el monster colombiano, es decir, este código electoral parece ser igual. Me preocupa mucho porque es que el tema de que Alexander Vega, que es el registrador nacional, esté detrás de él, ya genera muchas dudas. Recuerden ustedes que desde todo el proceso, incluso de su elección, ha sido un proceso muy cuestionado. Se cambiaron exámenes para que él pudiera clasificar entre los primeros. Se hicieron todo tipo de triquiñuelas complicadas que aquí se han denunciado, que han denunciado otros medios de comunicación. Pero el señor Alexander Vega logra llegar, se celebra su llegada con una fiesta de Silvestre Dangón, recuerdan ustedes, votó más de 300 personas de la registraduría para poner más gente, y ahora hace un código electoral en donde pide más o menos que le den libertad total a él sobre presupuesto, sobre nóminas, sobre todo tipo de cambios. Yo creo que en realidad aquí debería meterse el gobierno de frente, pues para evitar que esto suceda.
No sabemos, Aurelio, si el gobierno está apoyando a la defesio, como le dice el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, porque aparentemente sí lo está apoyando, es decir, el gobierno pareciera que sí está acompañando esta reforma al Código Electoral. Dice el registrador que el Consejo de Estado también acompaña esas modificaciones, pero que salgan abiertamente y lo digan para saber de qué estamos hablando, Aurelio.
Claro, el silencio del gobierno aparece como un silencio cómplice frente al listado y enumeración casi infinita de defectos, de irregularidades, de ilegitimidades que va a consagrar este código electoral. Ricardo, hay que recordar que el código electoral en el fondo plasma la esencia de la democracia. La famosa frase de que las elecciones son democráticas cuando lo son. Son reglas ciertas para resultados inciertos. Y aquí estamos volviendo inciertas las reglas. Eso todo lo que han dicho Germán Vargas Lleras, lo que ha dicho la Procuraduría, lo que dice hoy en una columna el ex Blue, Juan Lozano, sobre que se está convirtiendo la registraduría en una fábrica de fraudes electorales, es de una gravedad enorme. No lo está diciendo la izquierda, mire usted, no lo está diciendo la oposición. Yo no he oído a Jorge Enrique Robledo todavía, no he oído al Polo, no he oído a los Verdes. Es Cambio Radical, es Vargas Lleras, es gente del establecimiento diciendo esto es un adefesio, es un despropósito lo que van a hacer. Y la verdad, Ricardo, es que cuando uno le hace seguimiento al proyecto, a mí se me ocurre la figura de una especie de oso peludo que llega a una peluquería y el papel de los congresistas como Juanita Gobertus ha sido el de irle cortando pelo al oso, pero es tanto el pelo que tiene que aún recortándole queda como un monstruo. Que los colombianos y colombianas tomemos nota de que se está fraguando un gran fraude para las elecciones de Congreso y presidenciales para el 2022 a partir de este código
Aurelio,
electoral.
Pero
debe archivarse ese proyecto.
Pero hay que decir que varios sectores, entre ellos la Procuraduría, han pedido abiertamente que no se aplique para el 22, sino que se aplique para del 24 en adelante, ¿no?
O sea que aplazar
claro,
la trampa.
Es que ese es uno de los
aplazar
problemas.
La trampa no.
No, ese es uno de los puntos, Aurelio. Es decir, para concluir, ¿usted está de acuerdo con el ex vicepresidente Vargas Lleras? ¿Usted cree que lo mejor es que se hunda
sí.
el código electoral?
Estoy de acuerdo con Vargas Lleras, con Juan Lozano, con la Procuraduría y con todos los que han tratado de hundir este proyecto. Pero ¿qué podemos esperar de un proyecto que el que lo tramita es el presidente del Senado que tiene unos procesos por fraude electoral?
7:13 minutos.
Pero no, yo creo que
Héctor.
Yo creo que el código electoral es, digamos, una necesidad hace tiempos. El código electoral, recordemos, es de 1986, es decir, es un código electoral que sorprendentemente es de antes de la nueva constitución, de la Constitución de 1991, y entonces pues tiene unas reglas anticuadas y es cierto que hay que actualizarlo. Ahora, también es cierto que tiene unos riesgos, pues tiene los riesgos que han señalado muchas personas, que están básicamente concentrados en tres o cuatro cosas. Recordemos que el Código Electoral tiene centenares de artículos, pero hay tres o cuatro que tienen unas observaciones. Una es de la posibilidad del voto anticipado, que teniendo toda esta discusión tan fresca de las elecciones de los Estados Unidos, pues da un poco de miedo que la gente pueda votar anticipadamente y por correo y que ese tipo de cosas se puedan prestar para fraudes, por una parte. La queja del procurador, pues es una queja que yo la entiendo, pero que no la comparto, porque en realidad el Código Electoral lo que está haciendo es actualizarse a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que solo un juez penal puede generar inhabilidades electorales. Y eso pues es una discusión que hay, porque claro, le quita funciones a la Procuraduría, ya eso lo hemos dicho, pero pues eso no es que sea un gran fraude ni un error enorme. No, están haciendo lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, si uno está de acuerdo o no con ella, pues eso es otra cosa, pero los señores no están haciendo pues nada así. Ahora, a mí sí me parece que hay un problema grave y es el de la vigencia. A mí el de la vigencia no me parece un tema menor, ni para simplificarlo, como dice Aurelio, de que traslademos el fraude para el 2026. No, lo que pasa es que yo sí creo que el proceso electoral actual ya está adelantándose, y cambiar las reglas de juego en pleno camino. Ahora, no se les olvide que esto, si lo llega a aprobar el Congreso, que yo creo que lo va a aprobar porque está bastante aceitado para aprobarlo, va a revisar la Corte Constitucional.
Van como un
y
cohete,
solo vamos
¿no? Van
a
muy
tener,
rápido.
Y, pero Héctor y Ricardo.
Sí, claro, pero solo lo vamos a tener después de que la Corte lo revise, o sea, por allá en julio o agosto del año entrante, cuando ya estamos metidos en las elecciones.
Pero hay una cosa que 16. Yo no entiendo, Héctor, honestamente, y Ricardo, pues estamos hablando como si las elecciones en Estados Unidos realmente hubieran sido objeto de fraude, cuando fueron impecables. Digamos, es un éxito de la democracia de los Estados Unidos lo que acaba de pasar. Esto que decía que iba a haber fraude era solamente un cuento y un invento de Donald Trump, pero no lo hubo. ¿O dónde están las pruebas del fraude de Estados Unidos? Por haber votado anticipadamente, remotamente, como sea, por correo, en fin.
Paola, pero algo va...
Vamos a seguir repitiendo esos argumentos de un señor como Donald Trump.
El argumento es falso en Estados Unidos, pero sí hay que decir, Paola, que hay una diferencia gigantesca entre lo que es la
eso
democracia.
Eso sí, pero es que el argumento de Héctor es que lo vimos en las elecciones de Estados Unidos.
En Colombia. Y le tengo un ejemplo más cercano, por
eso
ejemplo.
Es diferente.
Venezuela va a elecciones el próximo domingo, otra vez con la maquinita, con Smartmatic,
pero
con
no,
la maquinita
no,
denunciada
pero, Ricardo,
por posibles irregularidades y por posibles
situaciones
de fraude electoral.
Déjeme contestarle a Paola, es que Es que en el tema electoral no importa si pasó o no pasó. En el fraude electoral tiene que haber un acuerdo sobre las reglas. Lo que no puede es haber discusión en las reglas, ni siquiera discusión. No sé si hay o no fraude. Si alguien cree que una regla puede generar fraude y armar una discusión como la que se armó en los Estados Unidos, pues eso es innegable que se deslegitima el sistema.
Pero es
la
que, a
mitad
ver,
de las personas en los Estados Unidos
tal y
no
como
creen
está, ¿no?
Que
lo de Aida Merlano, ¿qué fue?
Claro, claro,
es que,
no, claro.
Es el punto, es que estamos hablando decir... como si lo que tuviéramos, lo que tenemos actualmente fuera una maravilla, ¿no?
Yo no estoy defendiendo con el fin de modificar lo que tenemos hoy, pasar de Guatemala a Guatepeor.
Yo no estoy defendiendo lo que tenemos.
Pero que se realiza es que lo actual es malo. De todas
pero
maneras,
mire,
¿no?
realmente déjeme repetir un argumento, Paola y Ricardo, que no lo he dicho porque no está en el Código Electoral, pero a mi modo de ver es la esencia. Lo que hay es que cambiar el Consejo Nacional Electoral, que tiene un origen de los partidos políticos. Y este código le da más funciones al mismo Consejo Electoral. No, el Consejo Electoral tiene que tener un origen totalmente distinto. No lo pueden seguir postulando los partidos políticos. Eso lo ha dicho Raimundo y todo el mundo, y sin embargo están aprobando este código electoral que fortalece ese consejo electoral como si nada. Ese es verdaderamente la discusión, a mi modo de ver.
7:18 minutos. He buscado al registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, para que nos explique el código electoral. Lamentablemente nos dicen que hoy no está disponible porque hoy presenta la cédula digital con el presidente Iván Duque y seguramente mañana estará aquí en Mañanas Blue explicando los múltiples reparos que hay frente a esta reforma que está avanzando rápidamente en el Congreso de la República. 7:19, señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Buenos días, Procurador.
Buenos días, Ricardo. Un abrazo para todos ustedes ahí en la mesa de Blue.
Señor Procurador, recibí la semana pasada la carta que usted le envió al presidente del Senado, Arturo Char, con los reparos que tienen desde el Ministerio Público frente a la reforma al Código Electoral. Y realmente, estoy buscándolo aquí, estoy abriéndolo, son 17 páginas de reparos. ¿Usted apoya la propuesta, no porque provenga de él, pero sí hay varios sectores, entre ellos el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que dice que lo mejor es que este Código Electoral se hunda?
Pues apreciado Ricardo, por lo menos ellos tienen que absolver toda esa cantidad de dudas de inconstitucionalidad, de inconveniencia, de apertura de una gran cantidad de situaciones que pueden ser situaciones de corrupción, de vacíos que quedan, porque lo primero que hay que decir, y lo digo yo en el primer punto a la carta al presidente del Congreso, es que esto no es un código. Acuérdense ustedes que estamos esperando hace 34 años, Ricardo. Esta fue una de las grandes batallas de Galán en su vida política, que tuviera un código electoral moderno. Y se va a desperdiciar esta oportunidad. Uno no puede en 3 semanas, a las volandas, con esta premura y tal vez improvisación, pretender reformar la legislación electoral a través de algo que no es un código, porque ni es sistemático, ni es integral, ni acaba con toda la dispersión normativa que hay, deja vacíos, no soluciona otros, puede crear un paralelismo a nivel de legislación porque le deja al gobierno una compilación, es decir, va a expedir una legislación pero simultáneamente le va a dejar al gobierno unas facultades extraordinarias para hacer precisiones sobre otras materias, le entrega unas facultades de contratación al registrador ilimitadas, le entrega facultades legislativas sobre la definición de los sistemas de votación al Consejo Nacional Electoral. Es decir, son muchas las inquietudes que ojalá respondieran quienes están en la iniciativa y particularmente se oyera la voz del gobierno nacional sobre este materia.
En el tercer punto de la carta, Procurador, usted coincide con lo que planteaba Héctor Riveros hace minutos aquí en el análisis. Dice usted que el Consejo Nacional Electoral no puede hacer desarrollos o regulaciones normativas que solo competen al legislador estatutario. Es decir, aquí en el código, según su análisis, lo que están haciendo es darle aún más poder al Consejo Electoral, que ha sido tan cuestionado por su origen político y por actuaciones recientes.
Así es, Ricardo. Sí, pues concuerdo totalmente con la opinión de Héctor. Las leyes, para que la audiencia lo entienda, pues tienen varias categorías. Y para reformar algo tan sagrado, por decirlo, como son las reglas de juego de una democracia, que se materializan en cómo se organiza el poder y cómo se legitima el poder a través de las elecciones, el acto electoral y en la función electoral, pues el constituyente previó que se trata de una ley estatutaria, que es una ley, digámoslo así, de la más alta jerarquía. Y uno no puede entregarle al Consejo Nacional Electoral competencias que son de la ley estatutaria. Es legislador estatutario, es reserva de ley estatutaria, como el desarrollo de los sistemas de votación que se le está entregando. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral podría desarrollar aspectos técnicos, operativos, administrativos, pero el tema de fondo, el tema de los sistemas de votación, que es de la esencia, del alma de un sistema democrático, en un procedimiento legislativo, Ricardo, además, donde los temas electorales no es que las mayorías le impongan unilateral, arbitrario o jerárquicamente las decisiones en materia electoral a las minorías. Aquí hay que respetar a la oposición, aquí hay que contar con la oposición para aprobar un código electoral. Eso es fundamental para que funcione la democracia. La mayoría de los conflictos de este país desde su independencia han tenido origen precisamente en arbitrariedades en materia electoral, por reformas mal encaminadas, reformas manipuladas, en fin, y yo espero que este no sea el caso, porque lamentablemente con tanta celeridad de la afán sabemos que queda cuando se está tratando a pupitrazo de aprobar esto que no es un código y que tiene, insisto, una gran cantidad de inquietudes que ojalá se puedan resolver.
Procurador, pues por lo que lo escuchamos a usted y lo que leímos del doctor Vargas Lleras, los errores son tan evidentes, casi que gritan, que uno le pregunto a usted, ¿cómo se puede explicar esto, que hayan construido un código tan lleno de errores y con tantos afanes? ¿Qué hay detrás? ¿Qué puede haber detrás de esto?
Sí, yo no lo sé. Por supuesto, pues tiene que haber intereses, digámoslo abiertamente, intereses de carácter particular que digamos que pueden ser legítimos siempre y cuando sea en un espacio público de deliberación y de controversia, que es lo que no se ha visto. Uno no puede ponerle un mensaje de urgencia a un código electoral y esperar que por el paso del tiempo pues se convierta esto en ley de la República sin ningún tipo de debate o de examen en relación con lo que hay detrás de todo esto, sobre todo cuando hay denuncias sagradas como las que ha hecho el ex vicepresidente, de nombramientos, de contratos. Eso no puede ser, que estemos en este momento elaborando un código electoral basado exclusivamente en ese tipo de canonías que hay que dejar atrás. Yo creo que eso es lo grave, y lo grave además es pensar, por ejemplo, la contratación que va a haber detrás de esto. Y María, yo creo que esa declaratoria, por ejemplo, permanente de seguridad nacional para toda la contratación en materia de tecnología para el voto electrónico es muy compleja. Todos sabemos que los contratos de tecnología son contratos millonarios y que requieren toda la auditoría posible. Esa auditoría no puede depender discrecionalmente de la autoridad electoral. Todos sabemos, y una de las grandes inquietudes en este momento es de la democracia, es cómo se salva la democracia de la tecnología. La tecnología no está para restringir los espacios democráticos o para contribuir a que se tomen decisiones unilaterales. Y por eso es tan grave algunas competencias que se le entregan al registrador para decidir y contratar. Es decir, aquí hay un proceso permanente de delegación o al presidente o al Consejo Nacional Electoral o al registrador, porque en las facultades extraordinarias que se le entregarían al gobierno nacional, y lo digo como constitucionalista, esa delegación de responsabilidad legislativa en materia de plantas de personal, de creación de empleos, de aumento de salarios, de creación de un fondo rotatorio, cuando ya existe un fondo rotatorio actualmente.
En la registraduría.
Los fondos rotatorios, además. Exactamente, ahí, cuando claro. Los fondos rotatorios, todos lo sabemos, han sido símbolos de corrupción en la mayoría de las entidades públicas. Entonces yo creo que todo esto son preocupaciones que ponen en entredicho la conveniencia de una norma como esta.
Señor Procurador, una última pregunta sobre lo que usted está comentándonos en este momento frente a la posibilidad de que haya múltiples posibilidades de votación a futuro en Colombia y que eso dependa del registrador, hablando del voto electrónico mixto, del voto remoto y de los controles, que es una de las preocupaciones de quienes hoy critican el código electoral, porque no se sabe en últimas cómo se va a evitar que esta sea una ventana para un posible fraude. Esa también es una de las inquietudes que ustedes plantean desde la Procuraduría.
Sí, señor, es una de tantas. precisamente por lo que representa. Fíjense ustedes hoy en día, miren el esquema de inseguridad jurídica que se generó en los Estados Unidos, en supuestamente la democracia más avanzada del mundo, por todos estos sistemas de votación. Esto no está acabado de inventar. Aquí hay una gran cantidad de inquietudes sobre ese voto mixto, sobre el voto electrónico, sobre esas tecnologías. Y ya lo decía, lo único claro es que ellas no pueden restringir las libertades democráticas. Y en eso es lo que estamos todos, yo creo, de hacer compatible, de poner la tecnología al servicio de la democracia y no la democracia al servicio de la tecnología, para salvar la democracia precisamente de esas desviaciones tecnológicas. Para no hablar, por ejemplo, y ustedes me dan un minutico, del tema de la ley de garantía. La ley de garantías es verdad que se expidió en el momento que había reelección presidencial y hay que derogar varias normas, pero no las normas que garanticen igualdad, equilibrio, transparencia en las campañas electorales. Allí, por ejemplo, en materia de financiamiento de campañas, yo lo he repetido desde el día cero de esta procuraduría, eso es intocable, eso es lamentable, pues, que un código electoral no se ocupe de restringir esos espacios para la corrupción en ese mercado de contratos, de pesos y votos, que es el financiamiento de las campañas en Colombia, que todos lo sabemos, lo vivimos recientemente en la contratación del COVID, en departamentos y municipios donde se pagaban favores políticos de la campaña con contratos. Entonces, realmente sí hay que ponerle límites a la contratación directa. Hay que ponerle límites a la creación y provisión de cargos. ¿Perdón?
Sí, y en eso tal vez nadie le va a decir que no, procurador, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero quisiera preguntarle sobre lo primero que estábamos hablando, es sobre el uso de la tecnología. ¿De dónde saca usted que la tecnología fue una traba o un proceso, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos, cuando todos los medios del mundo, las revistas especializadas, Foreign Policy, The Economist, llaman a esto como el gran éxito de la democracia de los Estados Unidos en los últimos 100 años y dicen que fue un proceso que se celebró completamente de forma impecable? No hay un solo voto que se haya demostrado haya sido fraudulento o lo hayan intentado cambiar. ¿Por qué entonces la reticencia a usar esta tecnología y además de manera remota?
Sí, no, lo digo y vale la pena la aclaración, no porque pongan entredicho lo que sucedió en Estados Unidos, pongo en entredicho es precisamente la forma como se han cuestionado el uso de determinadas tecnologías, porque la tecnología tiene que estar al servicio de la democracia, precisamente. Aquí lo que triunfó fue la institucionalidad, pero miren ustedes ese intento permanente de la campaña que perdió las elecciones para poner en entredicho determinados esfuerzos que se han realizado, y eso se está dando en todo el mundo, porque, insisto, la tecnología no ha terminado de inventarse en materia política. El caso del voto mixto, por ejemplo, que estaba previsto en algunos casos, eso no es una garantía absoluta de transparencia del voto. Entonces, lo que hay que hacer, y a lo que voy, es que tiene que haber auditorías independientes a la hora de definir esos sistemas de votación y no depender exclusivamente de una persona que, en virtud de la Declaratoria de Seguridad Nacional, pues va a ser quien determine qué tipo de tecnología se adopte, o que sea el Consejo Nacional Electoral el que determine cuál es el sistema de votación. Por supuesto que hay que aceptarla, pero hay que aceptarla en función de la transparencia, del sufragio, del equilibrio, del respeto a los derechos de la oposición. Porque al fin y al cabo, como ya lo he dicho, esto no es que se imponen unas reglas de juego electorales de las mayorías a las minorías, porque los que hoy son mayoría mañana pueden ser minorías y van a ser los primeros perdedores en un escenario de esta naturaleza. Entonces, lo que me parece es que tiene que haber un debate completamente abierto, y esta premura de tiempo pues no ayuda para nada en el debate, que tiene que ser un debate democrático. Como ya lo decía, estamos esperando hace 34 años ese código, y yo creo que, con todas estas dudas, lo peor que puede hacerse en este momento es acelerar el paso y a pupitazo limpio aprobar.
¿Tienen afán de aprobar el código electoral, además, en tiempos de pandemia, es decir, con unas sesiones mixtas, unas sesiones con una parte del Congreso desde su casa en manera virtual, lo cual también dificulta las posibilidades de un debate de fondo y un debate tradicional como el que requeriría una reforma tan importante como esta? Señor procurador Fernando Carrillo, muchas gracias.
No, muchas gracias, Ricardo. Un saludo muy especial para ustedes y una excelente semana.
7:31, Álvaro. ¿Apoya la idea de que se caiga el código electoral?
Sí, esto que está pasando es muy delicado. Y parece que viviéramos en otro país. En este país donde se está discutiendo las últimas dos elecciones presidenciales, no una sino dos, de distintos partidos, han sido tachadas de fraude. tanto el uribismo en el 2014 como Gustavo Petro en el 2018 dijeron que le robaron las elecciones. Nada más y nada menos. El populismo siempre dice que le robaron las elecciones, como Donald Trump, aún en sistemas serios como el norteamericano. Imagínese en sistemas con los problemas como el nuestro. Esto que se está haciendo es seguir haciendo la campaña a Gustavo Petro para que pueda deslegitimar el sistema electoral. Y si lo dijera, podría tener razón. Una democracia no se puede dar el lujo de cometer esos suicidios, porque el clientelismo cada vez está más acorralado, entonces recurre más al abuso de poder en vez de tratar de conectarse con la democracia. Entonces se tratan de quedar con la Procuraduría y con la Contraloría y con la Fiscalía. Entonces ahora reforman, se quedaron con la Registraduría, que antes era una entidad un poco menos politizada. Ahora llevan a un político total para que haga un código totalmente politizado, para que le dé más poder a los políticos, al Consejo Electoral. El sistema se está suicidando a base de medidas que la ciudadanía considera corrupción. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. 77% de los republicanos, es decir, más de 50 millones, están convencidos, creen que es cierto las acusaciones de fraude de Donald Trump, porque ese es el poder del populismo. Y sí, sale del poder, pero sale luego de haber generado un tumor de legitimidad al sistema brutal sobre el cual va a cabalgar estos 4 años. Cerca de la mitad de los norteamericanos creen que el gobierno que va a llegar el 20 de enero al poder es ilegítimo. Imagínese esa tragedia para una democracia. Eso no le va a permitir gobernar adecuadamente, le va a permitir a Trump hacer política los 4 años. Y en Colombia, que tenemos semejantes problemas, después de lo que sucede con Aida Merlano, mire quién es el presidente del Congreso. Hay que hacer algo, y el gobierno, en lugar que había prometido frenar la manguala entre Ejecutivo y partidos políticos, está siendo parte de todo esto. Hay que ya hacer un llamado increíble, que de las instituciones solamente el procurador.
Pero de manera vergonzante,
la mano,
¿no? Además, de manera vergonzante, porque no, sí, vemos al gobierno levantando la mano y defendiendo abiertamente el código.
No, no, claro. No. Se parte la base que es parte del sistema, porque la verdad es que pasamos de la no mermelada al matrimonio total con el clientelismo, y así va a ser en las elecciones, sí, muy seguramente. Un código electoral se tiene que
7:35 minutos
con consenso.
Tengo noticias urgentes
prácticamente
desde Estados Unidos. Hay noticias promisorias sobre la vacuna de Moderna, que anuncia que hoy va a pedir autorización para fabricación masiva, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Héctor, rápidamente, para escuchar a María Consuelo
e ir a Washington. Sí, me parece que ese tema de la posición del gobierno que estaban planteando ustedes me parece realmente lo más importante y lo más grave. Es absolutamente increíble que se esté tramitando un proyecto que desde el punto de vista político tiene la dimensión de un código electoral. El gobierno haya mandado un mensaje de urgencia, que eso quiere decir que lo apoya, porque claro, si no, no debía haber mandado mensaje de urgencia, y después se calla. No hay ministra del interior, pero bueno, sabemos que no hay ministra y hay un viceministro que hace por ministro, pero ese viceministro ha resuelto esconderse en el caso del código electoral. Esto es realmente insólito. Que no haya gobierno es una de las peores cosas para un congreso desatado como el que estamos teniendo en estos días.
7:36 minutos, María Consuelo.
No, yo sí he dicho que la discusión hay que darla abiertamente, y la norma electoral pues le urge una revisión y una modernización. Eso lo sigo sosteniendo. Sin embargo, sí hay un tema que me preocupa, y es el impacto fiscal, o sea, el costo que tiene para los colombianos esta batería de facultades extraordinarias, de nombramientos y futura nómina, porque hasta ahora no hay una cifra, no hay un cálculo, y creo que para poder dar la discusión es fundamental tener claro, y que pues el Ministerio de Hacienda nos diga si existen los recursos para poder sustentar,
María Consuelo,
todas estas modificaciones.
Estamos en tiempos de pandemia. Anuncian para el año entrante reforma tributaria, una más. Seguramente la van a presentar en febrero, en sesiones extras. Y no tenemos todavía cuánto va a costar el código electoral, y no tenemos cálculos.
Me parece
si lo van
indispensable
a
saber cuál va a ser el impacto fiscal de esta reforma.
7:37 minutos.
Estás escuchando Blue Radio. En los momentos.